la entrada en vigor de la reforma tributaria, la rendición de cuentas, que finalmente tendrá 30 millones de dólares extra para la educación, la participación de Uruguay en el Banco del Sur, las expectativas de nuestro país en el Mercosur después de la cumbre de Asunción del viernes pasado. Todos temas de máxima actualidad que en estos días han tenido ocupado al ministro de Economía, Danilo Astori, que es justamente nuestro invitado en los próximos minutos.
El tablero político.
Contador Astori, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación nuevamente.
Puede servir para complementar la descripción que Rosario hacía del estado del tiempo, la forma como usted llegó vestido, sobre todo y bufanda.
Y bufanda, como es común en estos días muy crudos, creo que con mucho más intensidad que el invierno pasado, ¿verdad?
Sí, este invierno viene muy especial.
Los cambios climáticos no son simplemente una muletilla en las conversaciones, son reales.
Y su ministerio no tiene nada que ver con esto, ¿no?
¿Con los cambios climáticos? No.
Tiene que ver con unos cuantos.
Y en realidad hemos tratado de cambiar un clima, sí, el clima de inversiones, y me parece que lo hemos logrado, lo digo con toda sinceridad, porque los resultados están marcando un notable crecimiento de la inversión en el Uruguay, como el Uruguay no conocía, al menos en las últimas décadas, y llegando a niveles muy coherentes con lo que el país necesita, que es crecimiento y empleo.
Vamos a hablar de esos temas, vamos a hablar de otros, pero déjeme empezar por quizás lo más reciente, porque fue un tema que se discutió durante varios días, culminó el viernes, y ayer fue objeto de análisis en el Consejo de Ministros. El tratamiento que tuvo el proyecto de rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, una larga serie de negociaciones en la interna de la bancada del Frente Amplio, porque algunos sectores, el MPP, el Partido Socialista, la vertiente artiguista, el Partido Comunista, Fidel, reclamaban que se asignara ese adicional de 30 millones de dólares para la educación. Finalmente, y sobre el vencimiento del plazo constitucional, se logró un entendimiento que otorga esos recursos extra para la NEP y para la Universidad de la República, pero sin aumentar el gasto total previsto en el proyecto. Usted siguió todo este final de las tratativas a la distancia, porque ya se había ido a Asunción para la cumbre del Mercosur. Ahora que regresó a Montevideo, ahora que pasó el Consejo de Ministros de ayer, ¿qué balance hace de este aditivo?
Bueno, positivo, y enseguida voy a decir por qué. Pero déjenme decir antes que considero mucho más positivo el contenido global de la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que ha propuesto una expansión del gasto adicional a la que ya estaba dispuesta por la ley de presupuesto de unos 185 millones de dólares. El adicional de la ley de presupuesto es de 100. El total es de 285 millones de dólares, y de estos 285 millones de dólares, casi el 90%, esto es muy cerca de los 275 millones de dólares, están destinados a fines sociales. Y eso a mí me llena de alegría y de satisfacción, porque están directamente yendo a atender las necesidades primordiales del país en este campo. La primera de ellas, sin ninguna discusión, la educación, que es la gran prioridad presupuestal, un destino que está incrementando sus recursos presupuestales en 200 millones de dólares en 2 años. Este es uno de ellos, y el 2008 es el segundo. La salud, con la primera etapa de la reforma de la salud, el plan de equidad, son los principales destinos de este 90% de destino del volumen total de aumento del gasto a políticas sociales.
Con esto implícitamente usted está diciendo, cuidado que todo este debate de los últimos días hizo perder de vista este incremento en los rubros destinados a lo social y en particular a la propia educación.
No lo estoy diciendo atribuyendo intenciones, ni mucho menos, pero no me canso de destacar que este debe ser el titular de la rendición de cuentas. No podemos concentrar una discusión en 30 millones de dólares cuando se está ampliando el gasto en 285 y el 90% de la expansión va a destinos sociales. Y el principal de esos destinos sociales es la educación pública.
Claro, pero casualmente varios, incluso dentro del propio Frente Amplio, entienden que este episodio lo que determinó fue que se le ganó una pulseada a Astori. Le demostramos que sí era posible destinar mayores recursos a la educación y acercarnos efectivamente al 4.5% del PBI al final del periodo. Eso, palabra más, palabra menos, y muchas veces fuera de micrófonos lo han dicho varios legisladores.
Bueno, ahora voy a comentar entonces el tema que dejé pendiente, ¿verdad? Pero me parecía importante comenzar por lo esencial. Y lo esencial, ustedes me disculparán, para mí, es el contenido global de la rendición de cuentas, que tanto en el Ministerio de Economía como en el Poder Ejecutivo, concebido en su conjunto, nos dejó sinceramente muy contentos. Estamos convencidos que hicimos una muy buena rendición de cuentas, sobre todo teniendo en cuenta las prioridades del país. En segundo lugar, quiero declarar una vez más que el gobierno sigue muy comprometido con la meta de dedicar a la educación pública el porcentaje de 4.5 sobre el Producto Bruto Interno. Y una vez más afirmamos ese compromiso, que está referido al fin del periodo, ¿verdad? A 2009, como tantas veces se dijo, antes del comienzo del gobierno y durante el transcurso que ha tenido hasta ahora. En tercer lugar, no creo que sea bueno hacer este análisis en términos de ganadores y perdedores. Yo hago un balance positivo. Prefiero decir que todos quienes tuvieron algo para aportar obtuvieron, digamos, una satisfacción, aunque sea parcial, de sus planteos. Y hago el balance positivo por esta razón. En primer lugar, porque los legisladores actuaron con responsabilidad fiscal. Esto es, no dispusieron un incremento del gasto. Esto para el Ministerio de Economía y Finanzas es fundamental. En segundo lugar, porque políticamente siempre es muy importante lograr un acuerdo que satisfaga, aunque sea parcialmente, a todas las partes. Naturalmente, yo no me olvido de que esta disposición, al menos en esta primera Cámara, no olvidemos que falta todavía
el
trámite del Senado, modifica la estructura presupuestaria. Este ya no es un tema del Ministerio de Economía. Es un tema del Poder Ejecutivo en su conjunto.
Justamente, una de las formas de financiar ese extra de 30 millones de dólares para la educación en el 2008 viene por el lado de recortes de inversiones, un recorte de 6.5% en inversiones que se adelanta para el 2008 porque estaba previsto para el 2009. ¿Qué impacto tendrán para usted esos recortes de inversiones?
Bueno, en primer lugar, lo que estaba dispuesto en la ley de presupuesto era una facultad para que el Poder Ejecutivo pudiera recurrir a este, digamos, a esta fuente de financiamiento, sí, digámoslo así. Ahora se establece en términos de la disposición de una transferencia que afecta hasta el 6.5% de algunas inversiones, porque hay otras que están expresamente excluidas. Los números no los hemos hecho hasta ahora, tenemos que hacerlos, pero vuelvo a repetir, esta es una decisión que tiene que tomar el Poder Ejecutivo en su conjunto.
¿Qué quiere decir con esto?
Quiere decir que el presidente, actuando en Consejo de Ministros, deberá disponer cómo operarán estas detracciones, podríamos decir así, en el supuesto caso de que esto se transformara en ley, ¿verdad? Vuelvo a repetir, falta el trámite de una Cámara. Estamos tomando la resolución aprobada por los diputados como si estuviera sancionada. Y a los efectos de ese análisis, reitero, es el Poder Ejecutivo el que tendrá que decir, por ejemplo, si operarán todos los recortes en forma pareja, por decirlo de alguna manera, si algunos aportarán más que otros, siempre dentro de lo que la disposición establece. No podrá superar, por ejemplo, esa detracción el 6.5% en ningún caso. Por otra parte, la suma de los 30 millones opera como un máximo, ¿verdad? No superará, dice la disposición aprobada, esa suma. Así que habrá que hacer un análisis que no se puede hacer ahora. Uh-huh. Esto hay que hacerlo una vez que esté sancionada la rendición de cuentas. Y repito, porque esto es muy importante, no es una decisión del Ministerio de Economía. Es una decisión del Poder Ejecutivo en su conjunto.
¿A qué está aludiendo usted con esto? ¿A que cuando llegue el momento de recortar va a haber ganadores y perdedores? Ahí sí, va a haber ministerios perjudicados y otros no. Y bueno, y eso es algo que tendrá que resolver el Poder Ejecutivo y no usted.
Exacto. No estoy aludiendo a nada. Estoy diciendo lo que es la realidad. Esta es una decisión del Poder Ejecutivo. No puede el Ministerio decir, le recorto 6.5 al Ministerio X y 4.5 al Ministerio Y. No es una decisión nuestra. Es una decisión del Poder Ejecutivo, al cual, sí, nosotros o cualquier otro ministerio le puede presentar una propuesta. Pero eso habrá que discutirlo y ver cómo se define.
Recordemos que los dos mecanismos de financiamiento son, por un lado, ese abatimiento de hasta 6.5% en inversiones que estaba previsto ocurriera en el 2009 y que ahora se adelanta para el 2008, y por otra parte el mantenimiento de un timbre para la planilla de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ahora, también se aclara que el Poder Ejecutivo podrá utilizar total o parcialmente cada una de las habilitaciones a que refiere este artículo. Incluso le da la oportunidad de utilizar otros mecanismos.
Sí, lo cual no hace más que reconocer que la decisión está en manos del Poder Ejecutivo, que a su vez tendrá la flexibilidad para ponerla en práctica, con dos topes. En primer lugar, no hay aumento del gasto público total, podríamos decirlo así.
Eso se terminó incluyendo en el primer inciso de
claro,
aditivo.
Claro, es una disposición fundamental para...
No estaba previsto inicialmente.
Para que yo esté haciendo un balance positivo, claro, ¿verdad? Claro. Aquí sí, como Ministro de Economía y Finanzas, que es lo que le importa fundamentalmente al Ministerio. Que, digamos, más allá de esa expansión excepcional del gasto, a la que yo aludí antes, no haya nuevos incrementos que en definitiva podrían estar creando una situación complicada desde el punto de vista de la política económica.
Para cerrar con este tema, ministro, ¿qué sensación saca usted? ¿Qué imagen dio el gobierno con este tira y afloje interno que duró varias semanas? Se lo pregunto porque, pese a que el Consejo de Ministros está integrado por las principales figuras de los sectores y los partidos del Frente Amplio, sus decisiones, las decisiones del Consejo de Ministros, no están garantizando la viabilidad en el Parlamento de los proyectos de ley. No es la primera vez que ocurre, acaba de pasar ahora de manera muy notoria, con mucha estridencia. ¿Puede seguir pasando esto?
Bueno, vamos a diferenciar antes que nada, y para contestar bien la pregunta, materias. Esta es una materia de típico cogobierno, como lo fue también la materia tributaria. Porque si hay materias donde el Parlamento es protagonista realmente en el marco de un gobierno, son las dos que acabo de mencionar, la presupuestaria y la tributaria. Entonces, partamos de la base de que aquí no es sencillamente que el Poder Ejecutivo tenga una definición y sea palabra santa. El otro protagonista del gobierno es el Poder Legislativo, en este caso, y naturalmente, en el caso de cada partido, su bancada. Entonces, lo primero que tengo que decir, aunque parezca muy obvio, es que lo que hizo la bancada de diputados del Frente Amplio está absolutamente dentro de sus legítimas atribuciones.
O sea que usted coincide, por ejemplo, con declaraciones como esta de Esteban Pérez del MPP, diputado, que dice: el Parlamento toma un papel protagónico como hace años que no tenía, afirmando así un sentido profundo de la democracia, que es la autonomía legislativa.
Yo creo que hay cogobierno. No me atrevería a hablar de autonomía legislativa pura y dura, ¿verdad? No me atrevería a decir, por ejemplo, bueno, el Poder Legislativo hace lo que quiere, así como tampoco diría que el Poder Ejecutivo hace lo que quiere. Y yo creo que, por lo que decía al principio, el Poder Legislativo no hizo lo que quiso, porque actuó con responsabilidad fiscal y tuvo en cuenta las recomendaciones del Poder Ejecutivo, que a mí me tocó expresar muchas veces en reuniones con la bancada, en el sentido de la inconveniencia de aumentar el gasto. Pero encontró la manera de satisfacer también algunas aspiraciones que, se compartan o no, son absolutamente legítimas. Entonces, yo voy directamente a la pregunta que inició esta parte del diálogo. Yo creo que dejó una buena imagen. Personalmente me hubiera gustado más, por supuesto.
¿Te parece que dejó una buena imagen este episodio? Hay otra que es, el Poder Ejecutivo no puede conducir la marcha del gobierno, o sea, tiene que enfrentarse a sublevaciones de su propio partido, del propio oficialismo.
Es que en una parte fundamental de la decisión la condujo, vuelvo a repetir.
Puede pensarse que hay que cambiar algo en la dinámica de la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo, que hay que ser más específico y puntual en las evaluaciones que se hacen en el Consejo de Ministros para que efectivamente los votos de los ministros o las firmas de los ministros signifiquen algo en un proyecto de ley.
Bueno, yo creo que eso se ha logrado en este caso, por lo menos hasta ahora. Vuelvo a repetir, y disculpen la reiteración, falta la etapa del Senado, yo no me quiero anticipar, pero hasta ahora se han tenido en cuenta las dos cosas, las aspiraciones de los dos coprotagonistas de un proceso presupuestal. Nosotros no podemos llegar al extremo de ignorar lo que el Parlamento pueda aportar en un proceso de este tipo. Yo creo que el Parlamento tuvo una buena intervención en la reforma tributaria, una intervención que era esperable, porque es una materia de típico análisis legislativo, ¿verdad? Y en este caso también. Ahora, yo estaba señalando recién, lo ideal para mí hubiera sido que se hubiera destacado con un poco más de énfasis ese contenido general de la rendición de cuentas. Pero bueno, la discusión estuvo muy absorbida por este episodio de los últimos días, y me parece que aún en el episodio de los últimos días se llegó a encontrar una salida política adecuada que tuvo en cuenta las aspiraciones de los parlamentarios y al mismo tiempo no se salió de una línea fundamental para el Poder Ejecutivo.
Es interesante porque usted se muestra en estas declaraciones mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más cercano o mucho menos enfrentado a la bancada que lo que se lo vio en los últimos días, donde usted lucía muy firme y muy duro en que no había que tocar el proyecto de rendición de cuentas. Ahora usted admite entonces esa cogestión en asuntos como estos.
Bueno, si ustedes se refieren a los últimos días en los que yo me encontraba en Asunción, aunque en permanente contacto telefónico con nuestros parlamentarios, nosotros fuimos parte de la solución. Y lo quiero decir desde ya.
¿A usted no le impusieron nada? ¿Eso es lo que usted está señalando?
No, nosotros fuimos parte de la solución y llegamos junto con nuestros compañeros a la conclusión de que esta era la salida que nos permitía a todos tener en cuenta nuestras aspiraciones. Me mantuve muy firme, sí, y me seguiré manteniendo firme en cuanto a la necesidad de no expandir el gasto, ¿verdad? Porque eso para mí, desde el punto de vista político-económico, es absolutamente fundamental. Y vamos a entendernos, porque me gustaría explicar esto, ya que hoy argumentos de este estilo, que son 30 millones en una expansión del gasto de 285, es que no son 30 millones. Porque si nosotros tenemos en cuenta las prioridades que se ha trazado el Poder Ejecutivo, sería absolutamente inequitativo incrementar en 30 millones el presupuesto de la educación e ignorar absolutamente las demás prioridades del Poder Ejecutivo. Eso sí que rompería totalmente los equilibrios entre las prioridades. Entonces, si se discuten 30 millones más para la educación pública, bueno, yo tengo que comenzar a escuchar los reclamos del Ministerio del Interior, que son absolutamente legítimos. Tengo que escuchar los reclamos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en materia de infraestructura. tengo que escuchar los reclamos en materia de salud pública. Entonces los 30 se transforman en una cifra muchísimo mayor. Un poder ejecutivo como el nuestro no puede ahora decir o admitir lisa y llanamente, muy bien, 30 más para la educación e ignorar todo lo demás. Es mucho más de 30 millones lo que cabría asignar. Y eso sí es peligrosísimo.
Ministro, el viernes en Asunción, cuando asumía la presidencia pro tempore del Mercosur, el doctor Tabaré Vázquez recordó una agenda de prioridades para el Mercosur que él había expuesto 2 años atrás cuando intervino por primera vez en estas cumbres. En buena medida estos temas siguen pendientes, advirtió Vázquez. No lo digo con resentimiento, no lo digo con ánimo de poner excusas o repartir culpas, lo digo para asumir responsabilidades, agregó. Entonces, me gustaría saber qué piensa usted, qué evaluación hace usted. ¿Ha mejorado algo el Mercosur en estos 2 años?
Bueno, ante todo, comparto absolutamente la frase del presidente Vázquez. En buena medida esa agenda sigue pendiente. Vamos a recordar que tenía la agenda, ¿verdad? A la segunda parte de la pregunta contesto muy levemente.
¿Ha mejorado muy levemente?
Muy levemente, aunque también debo decir que en esta última reunión de Asunción se avizora la posibilidad de nuevos avances en los próximos meses. Ajá. Y voy a explicar por qué. La agenda sigue pendiente porque lo fundamental para las aspiraciones de un país como Uruguay aún no se ha logrado. Y empiezo por lo elemental, el acceso al mercado ampliado. Uruguay sigue enfrentando dificultades muy importantes para acceder al mercado ampliado y, naturalmente, esto se debe a varias razones. En primer lugar, a las políticas distorsivas que, fundamentalmente, practicadas por Brasil y Argentina, que a su vez han frecuentemente recurrido al bilateralismo desde este punto de vista, limitan las posibilidades de competencia de nuestros productos y, lo que es peor, desvían inversiones desde nuestros países, nuestros pequeños países, hacia los grandes centros del Mercosur. En segundo lugar, porque siguen vigentes restricciones no arancelarias muy importantes. O sea, quien piense que todo se juega en el plano arancelario se equivoca y mucho, porque además de los problemas que tiene la unión aduanera, una unión aduanera que está muy definida en función de los intereses de Brasil y de Argentina, hay restricciones que no son de tipo arancelario.
¿Por ejemplo?
Y, por ejemplo, disposiciones burocráticas que a veces se disfrazan de medidas sanitarias, disposiciones burocráticas que a veces le otorgan ventajas o situaciones relativamente más favorables a competidores de Uruguay. Hace muy poco, por ejemplo, Argentina dispuso disposiciones respecto al transporte por camión que están directamente destinadas a originar problemas para los camioneros uruguayos. Y eso no es una restricción arancelaria, es una restricción que exige cumplir a los camioneros uruguayos trámites que otros no tienen que cumplir. Y eso dificulta las cosas. Entonces, esto está en el centro de los problemas de un Mercosur donde siguen coexistiendo dos visiones. Y acá vamos al meollo del asunto. Una visión sustituidora de importaciones que recurre a la unión aduanera para preservar sus propios intereses, Brasil y Argentina, y una visión de apertura al mundo, que es la visión que las economías pequeñas debemos tener. Una visión de no quedar encerrados en el Mercosur, de practicar el regionalismo abierto, de saber que Mercosur, más que un encerramiento regional, debe ser una plataforma de lanzamiento al mundo. Esta es la agenda pendiente, una agenda elemental, como se puede ver. Digo elemental no en el sentido de subestimarla, sino el sentido de esencial. Esto está en la tapa del libro del proyecto de integración. Ahora bien, ¿por qué creo que se avanzó lentamente, levemente, y se avizoran algunas perspectivas positivas? En primer lugar, porque la propuesta de Uruguay sobre cronograma para ir eliminando las restricciones no arancelarias se aprobó. Y se aprobó como se aprueban las cosas en Mercosur, por consenso. Esto es por unanimidad. No es lo mismo consenso que unanimidad, pero el consenso en el Mercosur está utilizado en el sentido de unanimidad. En segundo lugar, por primera vez, desde que yo actúo en esto, y tengo la suerte de haber actuado primero como senador, después como ministro, en los 16 años del Mercosur. Yo fui electo senador en el 90 y en el 91 ya estaba trabajando en esto, cuando se firmó el Tratado de Asunción. Brasil reconoce explícitamente que no está en condiciones de solucionar el problema de las políticas estaduales de Brasil.
Sí, sí, recordemos que uno de los reclamos de Uruguay es un cronograma para armonizar esos incentivos a la producción que algunos países del Mercosur resuelven por su cuenta. Ustedes volvieron a insistir con este planteo.
Con un agregado fundamental, a todos los niveles de gobierno. Quiere decir, gobierno nacional, pero gobiernos estaduales o provinciales.
O sea, Uruguay volvió a insistir con este planteo y no tuvo eco.
Que no se aprobó.
Por la posición de Brasil.
Exactamente.
Y usted dijo a la salida de la reunión que de todos modos salía, se encontraba más o menos satisfecho, porque uno, Argentina había respaldado el planteo uruguayo. Y dos, por eso que recién mencionaba, porque Brasil reconoció que no puede hacer nada para evitar lo que en materia de incentivos disponen algunos gobiernos estaduales.
Exactamente. Y eso, aunque parezca una mala noticia, es una muy buena noticia.
¿Por qué?
Porque esto reconoce, por un lado, la incapacidad de un socio de poner en práctica lo que es elemental en un proyecto de integración. No es posible integrar un país con gobierno federativo con otro país que no lo tiene, mientras el primero le dice al segundo, no puedo hacer nada para evitar que los estados generen obstáculos al proyecto de integración. Reconocer esto, que no es otra cosa que reconocer la realidad, nos va a llevar a un solo destino, a mi juicio, a encarar esto con la flexibilidad suficiente. De, por un lado, tener en cuenta al que no puede hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Y por otro lado, que el que no puede hacer lo que nosotros estamos pidiendo tenga en cuenta nuestras necesidades, que culminan siempre en el planteo de flexibilidad para la política comercial común y en particular para admitir que Uruguay y Paraguay puedan entablar procesos de negociación bilateral fuera de la región.
Pero bueno, este punto, este reclamo concreto, que ya es insistente del lado uruguayo en estos últimos meses, volvió a ser rechazado en Asunción.
En realidad no se habló de él, ¿eh?
Pero sí hablaron de él y aludieron a él los dos presidentes de los países grandes. Aludió Lula y aludió Kirchner negativamente.
Yo creo que hubo, y no es por insistir en una visión más esperanzadora, tanto en el discurso de Lula, recuerdo, permítanme una anécdota, lo estábamos escuchando atentamente con el presidente Vázquez, sentados uno al lado del otro, y en el momento en que atravesó por el tema, el presidente me llamó la atención, precisamente para que atendiéramos especialmente ese pasaje, nuestra visión fue de que estaba alentando la posibilidad de tener en cuenta estas aspiraciones.
Ah, ¿esa fue la conclusión que ustedes sacaron?
Sí, 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 en un lenguaje, un tanto abstracto y general, pero nosotros quedamos convencidos de esa visión.
Por otro lado, dijo, ahora más que nunca está claro que el Mercosur debe profundizar sus acuerdos comerciales con otros países y otros bloques.
Exactamente.
Insistiendo mucho en el Mercosur.
Y eso está muy bueno.
En la negociación hacia afuera.
Y eso está muy bueno, porque ese es otro de los planteos de Uruguay. Uruguay no se limita a decir, señores, dennos flexibilidad para que nosotros podamos avanzar fuera de la región. Uruguay dice eso y al mismo tiempo señala, avancemos todos juntos también fuera de la región. Para Uruguay es vital el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea.
Un acuerdo que viene muy demorado, entre otras cosas, por posiciones que enfrentan a Brasil con la Unión Europea.
Un acuerdo que viene muy demorado por la coexistencia de esos dos enfoques que yo mencionaba recién. El enfoque sustituidor de importaciones, la palabra no existe, permítanme que la diga para ser claro, y el enfoque de la apertura al mundo, ¿verdad? Entonces, Uruguay plantea las dos cosas y les dice a quienes les pide flexibilidad, yo estoy dispuesto al mismo tiempo a concederle flexibilidad a ustedes para que ustedes vayan buscando la manera de hacer lo que hoy declaran no poder hacer. Eso es absolutamente fundamental.
¿Usted entonces terminó saliendo con optimismo a propósito de la posibilidad de que haya para países como Uruguay o Paraguay flexibilización de criterios que habilite negociaciones bilaterales por afuera del Mercosur?
Salí más optimista que en otras oportunidades. Creo que fue la oportunidad en que salí con más optimismo, lo quiero decir, es una comparación relativa, y salí más optimista porque esto es la primera vez que ocurre, la primera vez que ocurre. En 16 años no había ocurrido nunca, a tal punto...
No había ocurrido nunca que Brasil reconociera que en el levantamiento de los incentivos a la producción el gobierno federal no puede hacer nada por la estructura del Estado brasileño con los gobiernos estaduales, etcétera.
Y les voy a decir algo
ese
más.
Es un precedente que para ustedes va a habilitar que entonces puedan venir esas autorizaciones. ¿Pueden venir en este periodo, en este semestre de presidencia pro tempore a cargo de Uruguay?
Ojalá, trabajaremos para eso. Pero déjenme decirles algo que le señalé a la delegación brasileña. En esta parte del debate me tocó a mí fundamentar. Y es que no solo no lo habían reconocido nunca, sino que firmaron lo contrario en 2003. En 2003, Brasil firmó una resolución de todo el Mercosur, junto con los demás países, comprometiéndose a levantar las políticas distorsivas de incentivos a todos los niveles de gobierno. O sea, no solo no habían reconocido nunca lo que ahora reconocieron, sino que firmaron lo contrario. Y, por supuesto, lo que firmaron en 2003 no se cumplió. Por eso es que el presidente Vázquez insiste, la agenda sigue pendiente. Entonces, vuelvo atrás. Esto a mí me genera una expectativa que antes no tenía, porque antes era como ocultar la realidad, y así es muy difícil negociar. Ahora, si a mí un socio con el que estoy negociando y le estoy pidiendo flexibilidad me reconoce que él no puede hacer lo que yo le pido, entonces se genera otra base para negociar. Una base con más expectativa, con más esperanza, y ojalá sea dentro de nuestros 6 próximos meses, los 6 próximos meses de presidencia de Uruguay.
Ministro, yo sé que usted tiene poco tiempo y ya se está por ir, la agenda continúa, pero... Estamos a 3 días de la entrada en vigencia de la reforma tributaria. Acaba de empezar a aplicarse en domingo, ayer fue el primer día hábil. Hay mucha polémica al respecto, muchas dudas. ¿Usted cómo se planta frente a este momento en que se concreta una ley por la cual usted personalmente, quizás incluso demasiado solo en el propio Frente Amplio, batalló de manera tan fuerte? ¿Cuál es su evaluación?
No creo estar solo, lo digo con toda sinceridad.
¿No se escucharon demasiadas voces del gabinete o de la bancada del Frente Amplio en la defensa de este proyecto que ha generado tantas críticas, por ejemplo, de la oposición, ¿no?
Tal vez por aquello de dejar esta materia, que es típica del Ministerio de Economía y Finanzas, digamos, en nuestro ámbito de análisis y de defensa. Digo, no creo estar solo, porque si miramos hacia atrás en el tiempo, esta es una de las pocas propuestas que el Frente Amplio levantó desde que existe, ¿verdad?
Sí, sí.
Y que luego fue cambiando con el tiempo, mejorando, perfeccionándose, hasta que llegó el momento en que accedimos al gobierno y con él la hora de poner en práctica esta propuesta.
Por eso es que llama la atención que no haya un embanderamiento de todo el Frente Amplio en el debate que se está dando sobre esta ley?
Bueno, vuelvo a repetir, tal vez porque nos dejan que practiquemos nuestra especialidad, que obviamente involucra la materia tributaria. En todo caso,
hay otras lecturas, ¿no? La de que le están dejando cargar a usted con este fardo si es que la cosa sale mal.
Bueno, yo no creo que salga mal, lo digo con toda sinceridad. Estoy muy tranquilo con esta reforma. En primer lugar, porque está en línea con los objetivos que hemos definido siempre. La equidad ante todo, la eficiencia, el estímulo a la inversión productiva. No creo que haya habido otro sistema tributario en la historia del Uruguay que contenga tantos estímulos para la inversión como contiene este nuevo sistema tributario que está en vigencia desde hace 3 días. Estoy convencido de que apenas se vaya la población, digamos, acostumbrando a esta nueva realidad, se va a ir operando ese doble cambio cultural que necesitamos. Primero, la cultura del pago de impuestos, del cumplimiento de nuestras obligaciones, y segundo, la de hacerlo solidariamente, sabiendo que tenemos que contribuir cada uno de nosotros, los integrantes de esta sociedad, en función de nuestras posibilidades. Y al mismo tiempo, la tranquilidad de nuestra disposición para que, aprovechando las lecciones de la experiencia, podamos seguir mejorando este sistema. En varios sentidos. En primer lugar, reduciendo la carga tributaria, si es que nosotros experimentamos un crecimiento de la recaudación. Nosotros no hemos estimado un crecimiento de la recaudación, más bien hemos estimado una caída leve, que se va a compensar con mayor eficiencia de la administración, pero si nos equivocamos, que nadie tenga duda, esto se volcará en reducciones de impuestos. Vamos a seguir eliminando impuestos, ya tenemos la lista de prioridades elaborada, y vamos a seguir mejorando, en beneficio del contribuyente, la aplicación del impuesto a la renta y de la disminución de los impuestos al consumo.
Justamente, hoy no tenemos tiempo, pero le hago una pregunta sobre ese punto, porque quizás es el que más malestares ha provocado, más dudas o temores, o directamente rechazo genera. Se sostiene que incluso quienes están a favor del impuesto a la renta de las personas físicas, que este proyecto, digamos que pega demasiado abajo, que le hace pagar más a gente cuyos ingresos no son exorbitantes ni nada que se le parezca. Que el límite se colocó demasiado abajo. ¿Sobre eso qué responde usted?
Que no lo comparto sinceramente, porque se puede demostrar con estadísticas muy rigurosas que el 80% del impuesto a la renta recae sobre el 20% de la población de mayores ingresos. Pero no obstante lo que estoy señalando, que es fácilmente demostrable, nosotros vamos a seguir mejorando en beneficio del contribuyente.
¿En qué sentido?
En el sentido de perfeccionar nuestro sistema de deducciones a favor del contribuyente y perfeccionando el sistema de liquidación del impuesto, también a favor del contribuyente, teniendo en cuenta, por ejemplo, la liquidación no individual, sino en base al núcleo familiar. Todos los cambios que vengan en el futuro van a ser en beneficio del contribuyente. Esto no es un ajuste fiscal, la reforma no está hecha para recaudar más, está hecha para tener un sistema más justo y más eficiente.
Ministro, ¿ustedes se han fijado ya un plazo para realizar una primera evaluación del impacto de la reforma tributaria?
No, estamos dispuestos a hacerla concomitantemente con su aplicación, pero creo que lo más sano sería dejar transcurrir por lo menos 2 o 3 meses antes de hacer la próxima, porque todo esto requiere un proceso de acomodamiento para el que estamos preparados, no tengan dudas. Y al mismo tiempo empezar a recibir las primeras de esas que yo llamé lecciones de la experiencia. Así que vamos a estar dispuestos permanentemente hacer un análisis, yo diría, concomitante con su aplicación.
Contador Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas, dejamos el tema acá, este en particular, para seguir examinándolo con usted y con otros representantes del equipo económico en las próximas semanas. y cerramos acá porque no queremos pasarnos de la hora que habíamos convenido. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Con muchísimo gusto, muchas gracias.